tardes. Les saluda a Cristian Camus en esta nueva edición de Información Privilegiada, la segunda edición, siendo la 1:35. Estamos partiendo esta nueva edición con bastantes novedades, con muchos movimientos en el mercado. Lo bueno que son movimientos positivos en general. Todos están dando como que no pasará nada. Y son de las interrogantes que tenemos permanentemente con nuestro querido amigo, el Niño Maravilla, Fernando Zavala. ¿Cómo está, Fernando?
Doctor, ¿cómo le va? ¿Por qué nos priva de la placer de verlo en
nuestro show? Estoy con imagen ahora, ¿no? Supuestamente. Ya me uní.
Ahí no, sí, estoy. Te uniste, pero ahí está. Ah, es que ese nuevo look es imbatible. ¿Ah?
Muchas gracias. Es que tuve que hacer unos merjunje.
Así, ¿eh?
Merjunje de Haití. ¿Te acordáis cuando uno llamaba a la persona de... ¿Cómo se llamaba? Informática se llamaban en la oficina antigua. Esos que claro. ¿Cómo se llama? Que te arreglaban el computador que a cada rato se caía. Tú no llegaste a tener el computador de letra verde ni blanco, no, con negro. No.
Un 286, Activa 286. Perdón, IBM, ¿sí? 286. Sí, claro.
Ah, es que fuiste muy adelantado entonces.
Lo que pasa es que mi padre decidió que en la casa, cuando éramos chicos, lo primero que tenía que haber era un computador. Y teníamos un 286, un Epson 286, extraordinario.
Ah, con pantalla
negra, verde, sí. Digamos. CD negra. Punto punto, para salirse del directorio, ¿no?
Y pensar que la pantalla tenía casi medio metro para atrás. Y reflejaba nomás dos letras. Y claro. Eso era, no está hace tanto en tu niñez, que no ha pasado tanto. Y ahora estamos con, no sé, la cosa avanza muy rápido. Y así lo percibe el mercado, al parecer, que todo va a avanzar, todo va a seguir sobre ruedas. En Europa hay euforia, lo vamos a ver más en detalle en el pantallazo. En Estados Unidos también anda la cosa bastante bien. Hasta acá en Chile estamos más o menos positivos.
Oye, doctor, ¿tú te pondrías la vacuna rusa?
No.
¿Por qué? Es la primera vacuna que está disponible en el mercado, teóricamente.
Sí, no confío en Putin.
No, yo hablando en serio, yo creo que la primera vacuna es como que uno dice, la primera nica a salir bien, ¿no? O sea, más allá de si es Putin o no es Putin.
Es que además le puso Sputnik, y la tiró al tiro al mundo, y dijo que vacunó a su hija con esta vacuna. Y todo en Putin, tú sabes que todo no es, o sea, todo lo que pasa en Rusia, estamos viendo ahora lo que pasó en Bielorrusia, que no sé si viste que ganó con un 80%.
Lukashenko, ¿tú sabes desde qué año está Lukashenko ahí?
El 94, creo, una
el
cosa
94,
así.
Imagínate, no hay nada bueno que pueda durar tanto rato, ¿eh?
Bueno, un amigo mío fue a Bielorrusia y me dijo que era maravilloso. Ahí está la fábrica de camiones Kamaz. ¿Te acordás de esa marca o no?
Sí.
Bielorrusia, que era parte de Rusia, ahí está la fábrica de camiones Kamaz, y bueno, y tiene una gran industria, pero ahora ganó un 80% y la gente se enojó, y no sé si viste la policía esta Bielorrusia, o sea, con unos escudos, realmente quedaban susto.
No, claro, si en 25 años, 26 años, el tipo se ha preocupado de tener una policía...
Ya, pero ¿para qué gana con el 80%? O sea, que le ponga el 65%.
Claro.
Al numerito.
Oye, Donald Trump anuncia hace un ratito que está pensando en bajar impuestos, ¿eh? Impuestos a la ganancia capital. Y eso hizo que todas las bolsas se fueran como cañón para arriba en Estados Unidos, al menos. Salvo el Nasdaq, pero todo el resto para arriba, a fondo.
Sí, yo tenía una duda más contigo que compartir, estimado Niño Maravilla, que no me lo explico bien, y que lo estuve analizando ahora, y no entiendo por qué Apple pasó con el correcamino a las demás empresas tecnológicas. O sea, Apple está viendo ahora, va a llegar a los 2.000 trillones, y Microsoft, que hace poco le pisaba los talones, vale 1.500, o sea, casi un cuarto menos. Entonces, como que quedé así, oye, Apple, ¿por qué se mandó ese tremendo... O sea, la empresa más grande del mundo, ya no hay duda, no la pueden alcanzar en mucho rato.
Claro. Yo creo que tiene varias explicaciones. Obviamente que de la entrega de resultados, lo que destacó fue lo potente del sector. Sí, tiene 1,93 trillones en este minuto. Qué increíble, ¿eh? Qué locura más grande. Se dijeron tres cosas principalmente en la entrega de resultados. Primero, que el iPhone había andado mejor de lo esperado, especialmente en China. Segundo, que el sector servicios dentro de la compañía se está consolidando como una fuente de ingresos potente, ¿ah? Todo lo que tiene que ver con iCloud y iStore y todos los ahí. Y tercero, una cosa que pasó medio desapercibida, pero quizás puede tener algo que ver, que la acción la iban a dividir en tres. O sea, de pasar de hoy día que vale $446 aproximadamente, va a pasar a valer del orden de 140. ¿Y cuál es la explicación de esta división? Es para que más gente pueda comprarla, se supone. Ahora, la teoría económica tradicional, que hace rato que no sé si está siendo capaz de predecir algo.
No está vigente.
Dice que esas divisiones de acciones no generan valor en las compañías, pero puede ser que parte de esté siendo dado por el hecho de que más personas pueden tener una acción de Apple al valer más barato.
Sí, yo conté tú. Siempre he sido crítico de Apple y todo el mundo lo sabe y me he pillado los dedos toda la vida. Pero el último evento gran que hubo de Apple fue como el lanzamiento de Apple TV Plus, creo que lo hizo con George Lucas. Y un montón de artistas así como que lo habían recomprado y que estuvieron ahí en Cupertino, en el Apple Theater de Steve Jobs. Y no ha sacado nada que uno haya visto en los últimos, no sé, 6 meses.
Sí. Ahora,
perdón, para terminar, y te termino ahí. Ahí reflejaba como un foco que tenía Tim Cook, pero que nunca se ha cumplido, pero a la vez le ha ido increíblemente bien.
Mira, yo no sé si es parte de la historia o no. Creo que hay gente que... Pero fíjate que entre el... Hace un poquito más de una semana, el número de personajes que tienen la acción en Robinhood se duplicó más o menos, desde 400.000 a 700.000. Y eso puede tener que ver también, ¿eh? Tú sabes que Robinhood está siendo capaz de generar algún tipo de movimiento en los mercados.
Robin Hood, el que le robaba a los ricos para entregarle a los pobres.
La plataforma en este caso. Oye, ¿te gustó la...? Bueno, salió una encuesta hoy día de Criteria. 63% de las personas hoy día están en contra de la estatización de los fondos de la AFP. Algo positivo que salga de todo esto, que yo sigo considerando que es muy negativo, pero... Especialmente, ¿sabes lo que más me da rabia, señor doctor? Cuando gente dice, mire, el retiro de los fondos va a estimular el comercio. Y el sector de bienes, ¿cómo se llama? No transable, o el fondo electrodoméstico y eso. Ah, está bien, pero yo creo que gastarse las pensiones en comprar plasma no es el mejor camino.
Como dijo un economista por ahí, hay que ver las cifras finales, porque las fotos de la gente comprando plasma en todos lados, que era como esperado. Yo no sé si serán tan verdaderas o no, o si había una... O sea, la gente le llegó, está todo el día en la casa y quiere una mejor tele también, pues. O sea...
Sí, pero no gastaste tu pensión en eso, ¿no?
Sí, pero ¿por qué ningunean la compra de un plasma?
No, sí, perfecto, si los plasmas...
Es como ningunear la compra de un computador. O sea, claro. Todo el mundo, ¿no? Incluso
es como ningunear la compra de una mesa, o sea, claro, está...
Claro, o sea, ya es consumo, qué sé yo, pero es parte de llegar a todo el mundo... Ya no, quizás no quiere ver televisión abierta y mejor, mientras todo el mundo vea más Netflix y más HBO o otra cosa y no vea los matinales, vamos a estar mejor.
Puede ser. Oye, pero me gusta eso que 63% de la gente se da cuenta que la plata es suya y que no le gusta que el Estado la tome.
Es que para la AFP ha sido muy bueno porque todo el mundo ya sabe que tenía plata en la AFP, que era de ellos, que ya sabe en qué AFP está, sabía cuánta plata tenía. Bueno, los que sacaron y un gran porcentaje, para no escandalizar, un gran porcentaje de gente que dejó el 90% ahí. Hay otro porcentaje que no tenía idea y sacó, no sé, por 100 lucas, pero porque siempre han sido más informales. Pero para la AFP, al final, fue una lluvia de contacto con el cliente que la aprovecharon muy bien. Se aprovechó muy bien. Y están pagando inmediatamente, la gente le está llegando a la cuenta corriente, al banco llega una cuenta corriente anexa, que, bueno, están todos estos problemas que tratan de como, no ensuciar el proceso, pero siguen con los problemas de la gente que pide demanda de pensión alimenticia. Pero bueno, pero nadie valora tanto en realidad lo que ha hecho un sistema que si se entiende y alguien ha trabajado un terreno, todos los sistemas son muy difíciles de implementar muchas veces. Requieren estar hasta las 6 de la mañana de repente trabajando o quedarse durmiendo en la oficina para que la cuestión funcione. Y así lo han hecho todo el sistema actualmente.
Así lo han hecho. A pulso. Ya, vamos al pantallazo, ¿te parece, no?
Dale, preséntalo.
Arturo Curse, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Arturo, ¿qué tal? Nos excedimos un poquito en el tiempo, así que vamos directo a los mercados. ¿Cómo está la cosa?
¿Cómo está Arturo?
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo están? Hoy tenemos un IPSA operando al alza, 0.94 subiendo, en parte restringido o limitado por todo lo que es sector bancario, diría que eléctrico. Tal vez en el AM y le ha costado mucho subir, hay mucha presión vendedora sobre eso, al igual que los bancos. Y eso está limitando un poco el IPSA. Se sueltan tal vez los bancos para arriba, eventualmente podemos ver un IPSA subiendo, pero la perspectiva que tenemos en el corto plazo es que aparece, aparentemente, el IPSA está desarbitrado con respecto un poco a lo que está pasando afuera, y por tanto hay sí perspectivas positivas de recuperación de corto plazo. Eso con respecto al IPSA. Y con respecto al tipo de cambio, bueno, se pegó una buena caída. Estuvo, hoy día está operando en torno a 793 pesos, después ha estado casi en 808 pesos. Nosotros en la semana, en nuestro medio, dijimos que el tipo de cambio llega entre 800 y 820, por tanto, se está manteniendo la estructura. Hay una posibilidad de verlo más arriba. Hay un tema súper importante, no sé si lo he comentado, que es la revisión del tratado del acuerdo fase 1 entre China y Estados Unidos. Eso se debería ver a partir del día viernes, y hay mucho ruido con respecto a eso porque China no ha comprado ni los insumos energéticos ni lo de agropecuario, ¿cierto? Que, ¿cómo se llama? Que se comprometió. Y por otro lado, Trump, como le está haciendo la culpa a los chinos del COVID, bueno, puede que haya sorpresa, así que hay cuidado con eso. La mía que eso explote, ¿cierto? Tiene más ruido y podemos ver un tipo de cambio más arriba y podemos ver tal vez eventualmente una bolsa local más frenada, ¿eh? ¿Por qué? Porque de alguna forma podría intentar contrar la recuperación en China, que es un poco la piedra angular de lo que estamos viendo en este momento.
Súper claro. Sí.
Increíble que el dólar ha estado súper, súper volátil, y hay razones también, Arturo, como por ejemplo que al final las AFP no tuvieron que, al parecer, liquidar tantos dólares, porque estaban con otros instrumentos para satisfacer los rescates actuales.
Mira, yo traje 15 de fondos de pensiones, conozco un poco cómo se mueve ese mercado, y los fondos de pensiones son capaces de mover el tipo de cambio en pocos días. Los que mueven el tipo de cambio, amigo mío, a largo plazo, son las posiciones offshore. Y los gringos, claro. La NDF había caído casi 9.000 millones de dólares, y en una semana se mandaron 1.000 millones para adentro. Entonces han estado recuperando la posición offshore, insisto, en parte porque hay temor con respecto a lo que puede hacer Mr. Trump. Porque mira, Trump se comprometió a no modificar el acuerdo fase 1 hasta después de las elecciones. Pero como está perdiendo, y como hoy día un poco el fetiche, ¿cierto?, que la ayuda, ¿cierto?, a la elección puede ser el tema con China, puede haber sorpresas, y lamentablemente vamos a tener mucho.
Lo perdimos, parece, don Arturo, ¿no?
Sí.
Está bueno el análisis. Don Arturo, muchas gracias. Arturo Curse, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Vamos a tener que terminar en otra ocasión este reporte, señor doctor. ¿Te parece?
Me parece. Sí. Cuénteme usted de lo que me quiere contar de TWS.
¿De qué cree que le cuenta? Ah, pero lo Price. Sí. Lo que pasa es que Price, no sé si todos saben lo que nos escucha, pero lleva más de 106 años en Chile. Llegaron con el salitre, ¿eh? O sea, gente que tiene experiencia. Y bueno, han enfrentado varias crisis. Llevan 106 años en el país, que avala su experiencia. Por eso, en esta crisis, frente a las proyecciones de lenta reactivación, está contigo buscando las soluciones integrales que necesitas. Más antecedentes en www.pwc.cl.
Oye, y Almagro está proponiendo este negocio que es espectacular, que es comprar un departamento. Si usted es inversionista, le puede garantizar el primer año un 4,5% sobre el activo, no sobre su inversión. Pero además, usted, inversionista retail, también puede tener un año sin pagar dividendos, hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito mediante Transbank. Otro método de financiamiento que es hasta un 10%, hasta 60 meses de plazo. Y si quedas sin pega, te devuelven el pie sin preguntarte nada, sin multa, sin ninguna cuestión. Así que Almagro te propone eso en esta etapa que no, yo creo que no va a volver a aparecer una promoción así que aproveche.
Y organiza tus gastos con las tarjetas de crédito del BCI y obtén el siguiente beneficio. Paga de 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Este es otro de los beneficios de tener tarjeta de crédito del BCI. Está bueno.
Así es. Extraordinario.
Estamos, ¿no? Yo estoy.
Estamos.
Sí. Tenemos a Arturo Frey, gerente general de Renta 4 en línea.
O no está. ¿Cómo está Arturo Frey?
Ahí está. Arturo, ¿cómo está ahí?
Hola, Fernando. Hola, Cristian. Hola, Fernando. ¿Cómo están?
Hola, muy bien, gracias.
Sí, bueno, yo bien por acá también.
Buena cosa. Oye, el tema de hoy, entiendo, es una visión que tienen ustedes sobre esta reforma que se está planteando al Banco Central, de manera que el Banco Central pueda participar del mercado secundario de deuda fiscal. ¿Cuál es tu visión? Este es un proyecto que ya se aprobó la reforma de la Constitución y ahora se está aprobando la reforma a la Ley Orgánica Constitucional del Banco, que se está viendo hoy día.
Sí. Bueno, nuestra visión, primero que nada, es evaluar la evidencia internacional y las raíces filosóficas de dónde viene toda esta idea de comprar deuda pública o comprar, en el fondo, estos programas monetarios no convencionales que tanto ruido han hecho en el mercado, porque hemos visto desde el año 2009 que se han aplicado de forma muy contundente en Estados Unidos, en Europa y en Japón principalmente, pero han tenido un efecto muy fuerte en los mercados financieros, no así en el sector real, lo cual lleva a plantearnos diferentes preguntas respecto de las externalidades negativas que también puede estar generando este incremento de la masa monetaria. Esto, si bien se ha profundizado en 2009, no es algo nuevo en la historia mundial. En la década del 20 del siglo pasado vimos la hiperinflación alemana y también el año 70 en Chile. No por nada, del año 90 ya no se pueden hacer este tipo de compras para comprar la propia deuda.
¿Pero cuál es el problema hacer esa compra? ¿Qué tiene de tan malo, Arturo, por favor?
O sea, el problema es que distorsiona el precio de los activos, principalmente. Y con eso lo que hace es transferir riqueza desde la masa del pueblo, en el fondo, hacia lo más rico. En Estados Unidos, todos estos experimentos monetarios solo este año han hecho que aproximadamente un 3%, los cálculos pueden variar, pero un 3% del PIB pase a mano de los millonarios en Estados Unidos solamente por la subida del activo financiero. Además de esto, el crecimiento basado en deuda o el contener las crisis en base a deuda, si fuesen la panacea o si funcionaran, países como Venezuela o Argentina estarían siendo muy exitosos. Entonces, si fuese tan fácil, perfectamente todo lo podrían hacer. El problema que vemos acá, además de la mala asignación de recursos, la transferencia de unos sectores a otros, es que el sistema de precio es que está realmente afectado. Y la señal que da el precio es muy importante, tanto para consumidores como para inversionistas. Y esta es la que se ve distorsionada, aparentando ahorro donde realmente no hay. Y finalmente, esta es la mala asignación de recursos, cuando se montan grandes proyectos a largo plazo, que finalmente no hay una demanda real por ellos. Entonces,
oye, Arturo, sí. Hablamos hace algunas semanas con este tema lo hemos hablado con harta gente, pero me acuerdo de una conversación que tuvimos con Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda, hace un par de semanas, y el argumento de él era que, si bien la herramienta no era necesaria hoy día, porque las tasas están bajas a lo largo de toda la curva, en términos relativos, sí era bueno tener esta herramienta, y él me dijo a mí la frase, me dijo, bueno, es que para tener la herramienta primero hay que hacerla, y no hay que hacerla cuando el escenario está, digamos, a punto de caerse. Entonces, ¿crees tú que es necesario tener esta herramienta como portafolio o no es necesario, no se necesita esta herramienta hoy día para el Banco Central?
A ver, es que si fuera una herramienta de choque, se podría entender bien abordando el tema desde el punto de vista de un problema de liquidez. En ese sentido se podría entender. Pero hemos visto que en todo el mundo...
Se nos cortó...
No, ahí está Arturo.
Les decía que si bien las políticas de choque podrían funcionar o podrían ser menos perniciosas que las de largo plazo. Lo que se ha demostrado en los países desarrollados es que se han perpetuado, y el gran problema que tienen es que no permiten que se hagan las reformas de fondo, porque primero se interpretan como que dan tiempo para hacer algo, pero luego se posponen las reformas, como digo, estructurales, que son las que traen el verdadero crecimiento a la economía, y se empieza a generar este crecimiento en base a deuda, que en la medida que llegue la inflación y tengan que subir las tasas de interés, los que estén endeudados van a sufrir mucho. Sobre todo en dólares, porque esto también, esto lo han hecho países desarrollados, por eso también es importante no solo pensar que porque lo han hecho otros, uno lo debe hacer. Ellos tienen una condición de reserva mundial, lo cual les permite depreciar su moneda a costa de los que tienen su reserva y que han optado por tener el riesgo en dólares o en euros. Pero no
es claro, quizás no es una buena política para países chicos y pobres como el nuestro que pase esto, que puede dar un alivio circunstancial, pero al final se paga con inflación, según lo que dice la economía tradicional, pero ya no sabemos bien.
O sea, la economía quizás más ortodoxa dice eso, y que es la que está menos escuchada en estos momentos, y todos parecen pensar solamente en los precios de los activos y defender que no caiga la bolsa, pero lo que vemos es que realmente que el driver principal de los mercados financieros mundiales durante los últimos 10 años sea la emisión monetaria, nos parece que lo que está haciendo es generar burbujas de activos y de deuda que redundan en destrucción de riqueza. Y eso, como tú bien decías, si no es bien para Chile, o sea, si no es bueno para los países desarrollados que tienen algo de reserva, o sea, o que los otros países los tienen como reserva y por ende pueden depreciar a costa de los otros, en el caso chileno no es así, por ende estamos jugando con todo en ese sentido.
Sí, puede ser. Veremos qué dice el tiempo, pero...
Don Arturo, muchas gracias.
Sí, que tengas Arturo una buena tarde. Muchas gracias.
Le agradezco. Hasta luego.
Arturo Frey, gerente general de Renta 4. Oye...
¿Por qué te reías tanto, doctor? ¿Estás ahí como con el perro alrededor, saltando?
Oye, lo que pasa es que el dilema este que plantea Arturo Frey de Renta 4 es la verdad ortodoxa de lo que está pasando, pero veremos lo que pasa cuando, en general, porque para Estados Unidos podrían haber dicho lo mismo, para Europa lo mismo, para Japón lo mismo, y no ha pasado nada. Puede ser que sea hambre para hoy, pero hambre para... O sea, pan para hoy, pero hambre para 25 años más, que no sabemos. No sabemos ni siquiera si vamos a estar vivos.
Acuérdate del cambio de paradigma siempre, doctor. Yo estoy rayado con esa frase, pero ¿te acuerdas de ese libro que me leí sobre después de la Primera Guerra Mundial y cómo se gesta la hiperinflación en Alemania? Y parte muy parecido, ¿ah? ¿Eh? No, si no va a pasar nada, no va a pasar nada, y vamos imprimiendo billetes y bueno.
Sí, y después, ¿cuándo pasó algo? ¿Cuánto tiempo después?
¿3 años?
Ah, bueno, ahí muy corto, ahora en 10 años no ha pasado nada, entonces la cuestión es más larga.
Puede ser.
Hoy, ya.
Estamos, ¿no? Sí, ya vamos.
Diccionario, con el señor Yoshimiro Honda, que me encanta.
Estoy seguro que no es Yoshimiro, pero sí es Honda.
Sí, yo sé que es Honda, pero yo le puse Yoshimiro, no me acuerdo cómo se llama.
Es muy bueno.
No me acuerdo cómo se llama.
No sé, pero Honda.
Honda, el señor Honda. Ya, buenas tardes.
Bueno, chao.
Cuidarnos en casa es importante y